hoy en Fox Sports Radio. Crece drásticamente la lista de eventos suspendidos por el coronavirus. La UEFA Champions League repartió otros 2 boletos para sus cuartos de final. Y con las Águilas y los Tigres listos para sus respectivos combates dentro de la CONCACAF Liga de Campeones, ya inicia Fox Sports Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Fox Sports Radio y les saludamos con muchísimo gusto en un miércoles de muchísima actividad, de mucha información, de muchas cosas de compartir con todos ustedes. Se está jugando una intensa UEFA Champions League, o sea que hay mucho que analizar y platicar, además de CONCACAF Liga de Campeones. Y hoy conoceremos al segundo finalista del torneo de Copa del Fútbol Mexicano. Marion Reimers, ¿cómo estás?
André Marín, muy contenta de saludarte.
¿Cómo te fue con el París?
Muy bien, muy bien. Un partido en el que el Dortmund no hizo nada de lo que hizo en la ida. Me parece que traicionó incluso un poco su estilo y su manera de ser. Se echó muy para atrás, le costó mucho trabajo. Apareció Neymar. Prendan los fuegos artificiales. Lástima
apareció
que no había
Neymar
para verlo en el estadio.
Sí, hombre.
Sí, sí, sí. Y un Paris Saint-Germain que me parece jugó muy bien, defensivamente nulificaron a Haaland y bueno, pues finalmente logra superar esa que era como su etapa, ¿no? La de los octavos.
La de los octavos de final de la Champions. Alberto Lati, ¿cómo estás?
Es curioso, André, te saludo con gusto igualmente a Don Vizca, Marion y al ruso. Si alguien me hubiera dicho cuando gastaron 300 millones de euros por 2 jugadores que pasar de octavos sería un triunfo, hubiera sonado atípico, ¿no? Pero hoy por hoy para el París es romper una barrera psicológica muy complicada e ir creciendo con el torneo, es lo que espera, ¿no? El día de hoy Neymar apareció cuando debía aparecer, el Dortmund no tuvo las ocasiones que hubiera querido y evidentemente Mbappé estaba medio congelado, entró hacia el final después de que ayer se temió que pudiera tener coronavirus, después descartado, ¿no?
Perfecto. Ruso, ¿cómo andas?
Bien, un saludo a todos, saludos Rubia, bienvenido number one, todo bien.
¿Cómo viste el París?
Vi el otro partido, porque sabía que los compañeros estaban viendo ese, entonces me puse a ver el partido del Cholito.
Me parece muy bien.
Dije 300, 400 millones de euros.
400 millones de euros.
180.
220 más 180.
Sí, 400 millones de euros, pero ya pasaron octavos.
Don Eduardo Vizcayart.
¿Cómo les va?
Bien, ¿a usted?
Muy bien, aquí estamos.
¿Todo bien?
Al cabo de una jornada que todavía no ha terminado.
Sí, señor.
Pero con un equipo que ya se ha clasificado, ya son 3 los clasificados. Hay una representante alemán, hay un tutti frutti. Italia, Francia y Alemania, por ahora. Por ahora.
¿Y cómo viste al París el día de hoy?
Lo vi sólido. Comenzó con algunas dudas, algunos fuegos de artificio, petardos, cantos que se escuchaban desde las adyacencias del estadio y no había arrancado bien el París. Sin Mbappé de entrada, como bien lo decía Alberto, tenía esta al 25 en los pies de Cavani. Se la juega Tuchel por Cavani y no por Icardi. Casi abre el marcador, el arquero heroico. Y el que iba a abrir el marcador en este despiste defensivo es Neymar tras el centro de Ángel Di María. Jugó bien, solidificó la clasificación o la logró plasmarla el equipo parisino por lo que hizo en el primer tiempo y sobre todo lo que no hizo el Borussia Dortmund.
La no presión del público ayudó entonces lo que hablabas ayer.
Probablemente, bueno. Probablemente. Yo creo que el equipo jugó un poquito más suelto, tratando de concentrarse en lo que tenía que hacer y no en lo que quizás decían que no podía hacer. Di María estuvo muy cerca con este remate en el minuto 54. Salía Sarabia, entraba Mbappé a falta de media hora, pero a partir de aquí es como que el París, cuando se fue cansando, le abrió la puerta al Borussia Dortmund para conseguir el gol que hubiese hecho que se jugaran 30 minutos suplementarios.
Pizca, me llamó la atención.
¿Y la bronca, Beto?
En la bronca
se
va
expulsado, ¿no? Ahí se agarra con Neymar y luego se hace un buen conato en la cancha.
Pero mira, ¿no? Neymar también, bueno, ya no alcanzamos a ver la repetición, lo toma de las costillas a Neymar y Neymar, canchero como
obviamente,
es, dice...
salió volando.
Claro.
Sí, salió volando, pero...
A él, o sea, que no le gusta tirarse, sí, ¿no?
Bueno. Exactamente.
Él sí. Nunca...
Pero estaba nervioso, Embresan. Me parece que ahí sí, en el final le priva al equipo de tener la opción hasta que pitara el árbitro de conseguir ese gol que hubiese prolongado la historia.
Exactamente.
Oye, Vizca, en la ida el Dortmund tuvo para sacar mayor ventaja. No sé si estás de acuerdo. En la ida el Dortmund se vio muy bien contra el París. Algo que el día de hoy no se llegó a plasmar, ¿no?
Correcto. Sí, lo superó desde lo físico, cosa que no pudo hacer en el partido de la vuelta.
Vamos con Lola Hernández, en vivo y en directo hasta el Parque de los Príncipes en París. Lola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, André Marín, compañeros de Fox Sports Radio? Por supuesto, ¿qué tal, Mario, Nedu? Os he estado escuchando durante la retransmisión. Estaba comentando, me decían, ¿pero dónde están los jugadores? Bueno, pues los jugadores, sabéis que ha sido a puerta cerrada, pero ellos han querido celebrarlo con los miles de aficionados que están fuera del estadio. Leandro Paredes, enhorabuena, gracias por estar con nosotros en directo. ¿A dónde os habéis marchado?
Fuimos a saludar a nuestra gente que desde antes de llegar ya al estadio sentimos su apoyo, sabíamos que estaban atrás nuestro apoyándonos a todos, así que fue un agradecimiento hacia ellos.
¿Oíais a la gente? Porque desde nosotros éramos poquísimos dentro del estadio y se escuchaba desde fuera, ¿vosotros lo sentíais en el terreno de juego?
Sí, 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 se sentía, ya en el tiempo nos dimos cuenta que se sentía, como dije recién, era muy importante el apoyo de ellos, más allá de que lastimosamente no podían estar dentro del estadio, así que estamos muy felices.
Leandro, decía que casi esto era un equipo hispano, ¿no? Porque solo se oía hablar español en el terreno de juego.
Sí, sí, la verdad que somos muchos que hablamos español, pero bueno, dale, estamos felices. La importante era pasar de ronda, lo hemos conseguido, hemos hecho un partido como equipo y creo que estamos muy felices, muy contentos.
¿Volvisteis al 4-4-2? ¿Os sentís más cómodo con este sistema?
Sí, seguramente que lo estamos demostrando en los partidos de liga, lo demostramos hoy. Creo que podemos hacer los mejores partidos nuestros en este sistema.
¿O que quieres mandar un mensaje a todos esos aficionados que no han podido hoy estar en el estadio?
Sí, sí, como dije recién, les agradecemos por el apoyo, lo sentimos muchísimo. Y como dije recién, estamos felices. Logramos uno de los objetivos, que era pasar de ronda, y ahora pensar en lo que viene.
Y Leandro, comentábamos que lo del contagio del coronavirus es casi imposible porque hay... ¿Cómo no lo vais a celebrar? ¿Cómo no te vas a abrazar con un compañero, no?
Sí, es difícil, así que, bueno, tratamos de tomar las medidas necesarias, pero bueno, es muy complicado.
Enhorabuena también porque te han convocado para la selección, ¿verdad?
Muchísimas gracias.
Bueno, pues a disfrutarlo.
Gracias.
Estamos escuchando las palabras de Leandro Paredes, que ha sido convocado también por la selección argentina. Estamos escuchando los gritos desde aquí en el vestuario, la celebración por todo lo alto, como podéis imaginar, de los jugadores del Paris Saint-Germain. Aunque yo no sé, André, lo que opinas, pero yo creo que deberíamos de rebautizarlo. En vez de París, Spanish Saint-Germain, más bien.
Claro, te entiendo perfecto, Lola. Sí. Oye, en cuanto tengas algo, nos avisas, regresamos contigo a la capital de Francia.
Muy bien, aquí estamos.
Muchas gracias a Lola Hernández, en vivo desde el Parque de los Príncipes. ¿Ha sido una buena semana de Champions?
Bueno, yo creo que el asterisco que nos pone este tema, del cual no queremos hablar, pero que inevitablemente terminamos cayendo en él, porque vemos un estadio sin público, ayer también, vemos partidos de Copa de Europa League que no se van a disputar. Es una semana marcada por este tema del coronavirus, pero a la hora del hablar de fútbol, París creo que clasifica con justicia, hizo un buen partido en la vuelta, no la pasó tan bien en la ida, pero por eso estas series son a 180 minutos, y lo decía incluso Klopp, el Liverpool no había estado bien en la ida, ahora tiene todavía, en estos momentos todavía tiene la posibilidad de revertir, aunque bueno, en ese caso ya estamos para 210 minutos, pero yo creo que hasta ahora los que han clasificado, Atalanta, París, Leipzig, lo han hecho con justicia. Y bueno, es una pena por el Borussia Dortmund, porque es un buen proyecto, un proyecto con muchos jóvenes, con algunos veteranos, que bueno, que se queda otra vez corto, porque la última vez que habían pasado a cuartos de final había sido en 2016-2017.
Vizca, ¿qué pasará con el tema del coronavirus en la Champions, en la Europa League y en la Eurocopa de Naciones?
Bueno, ya se está hablando de la postergación de la Eurocopa para el 2021. Esto lo que significaría es que cuando la situación con el virus se termine de aclarar, probablemente como en el caso de Italia, los países tengan que imponer una cuarentena forzada para evitar el contagio masivo, y que la temporada se extienda, que no termine en mayo, sino que termine un poco más adelante. Pero son todos rumores, incluso también se habla de una hipótesis de que aquellas series que no puedan completarse se disputen a partido único sin público en un terreno neutral, en un país neutral.
Esto puedes agregarle que también en Sudamérica se está hablando de suspender los primeros dos partidos de la eliminatoria.
Y la Libertadores a puerta cerrada.
Correcto. y cada vez son más las ligas que anuncian que van a jugar el fin de semana a puertas cerradas.
Pero lo que no tiene lógica, y ustedes me disculparán, pero yo vuelvo a insistir en el punto, uno de los activos más importantes del fútbol, vamos a hablar con Lola y ahorita lo terminamos de platicar.
Volvemos a París contigo, Lola, un fuerte abrazo.
Pues, André, estamos con el mejor jugador del partido, con Juan Bernat. Enhorabuena. Enseña el trofeo, Juan, que es precioso y yo creo que esto es histórico.
Sí, bueno, al final lo más importante es que el equipo pasa de ronda. Este año ha servido mi gol, el año pasado contra el United, bueno, al final en el último minuto nos quedamos fuera. Este año ha servido, la verdad es que muy contento. El equipo yo creo que ha hecho un partido muy serio, primera parte muy buena. Segunda parte, bueno, también por el resultado, ellos se han venido un poco arriba, a la desesperada y bueno, hemos aguantado bien y al final hemos pasado de ronda, que era lo que queríamos. También dar las gracias a nuestra afición que nos apoya en todo momento, desde la llegada del autobús al estadio. La verdad es que por eso luego, bueno, ha sido bonito poder compartirlo con ellos. La verdad es que una noche especial.
Bueno, prácticamente me has hecho el resumen. Digo que el trofeo es un trofeo histórico porque es la primera vez que se jugaba un partido de Champions a puerta cerrada aquí en el Parque de los Príncipes y tu gol ha sido importantísimo. Después de 3 años, el Paris Saint-Germain se clasifica para cuartos de final.
Sí, como he dicho antes, al final lo importante es el equipo. Bueno, eso también es verdad que, bueno, trofeo individual, un reconocimiento también es bonito. Lo más importante es que el equipo ha pasado de ronda, que lo que queríamos. El gol de Ney ya nos dejaba adentro. Bueno, el segundo gol también para darnos un poco más de tranquilidad. Y bueno, así ha sido, la verdad es que muy, muy contento, no se puede pedir más.
Hemos vuelto a ver al Paris Saint-Germain que está líder en la liga, es decir, habéis cambiado otra vez de sistema, habéis vuelto al 4-4-2, habéis saliendo presionando a por todas, hemos recuperado a ese Paris Saint-Germain de la liga.
Sí, bueno, yo creo que es verdad que el partido de ida no fue... Cambiamos de sistema, la verdad es que no nos salió bien. Bueno, al final, bueno, hoy volvemos a nuestro sistema, el que jugamos, estamos acostumbrados a jugar en liga. Ha salido bien, buen partido. Bueno, vamos a ver lo que pasa en la siguiente ronda. Esperamos rival. Y bueno, nosotros estamos preparados a seguir la liga y bueno, también las dos finales que tenemos de Copa.
Bueno, pues a disfrutar de la victoria en el vestuario, que aquí se toca a todo el mundo, porque esto ni coronavirus ni nada, ¿no? Son cuartos de final.
Sí, verdad que bueno, hay que tener un poco de respeto por el problema este. Esperemos que no haya más problemas.
Bueno, venga usted, presidente. Come on with me. It's in life. President. Bueno, era el... Ese no. Bueno, él dice, él era el presidente del Paris Saint-Germain, que en este momento Juan es más importante que él. Lo has visto, ¿no? ¿Cómo no vas a abrazar al presidente?
Sí, la verdad que bueno, buen tipo, la verdad que nos llevamos muy bien. Contento de estar aquí y bueno, espero que sean muchos años.
Bueno, pues muchísimas gracias y lo dicho, a disfrutar.
Gracias a vosotros.
¿Cómo lo habéis visto? Esta es la televisión en directo, se cruzaba el presidente del Paris Saint-Germain, que por fin ha conseguido pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones después de esas 3 temporadas en las que cayó dramáticamente.
Perfecto. Lola, cuando tú quieras, volvemos contigo.
Venga.
Mario, ¿no estabas con el tema del coronavirus?
Sí, a ver, al final siempre suceden estas cosas de medias tintas en el deporte. El deporte tiene de repente esta sensación de pensar que está por encima del resto de las cosas y que el show debe continuar. Pero los futbolistas les piden que no se saluden antes del partido, pero están a lo largo de 90 minutos.
Sí, claro.
En medio de su sudor, de sus escupitajos, de sus manoseos. O sea, al final del día no sirve de nada.
Vos decís, no se dan la mano, pero después entonces no hay roce. Si hay roces, se agarran constantemente. Entonces, se está como
no
queriendo
tiene sentido
entender o tapar todo con el tema del fútbol o del deporte. Y estamos hablando de vidas. Uh-huh. Y estamos hablando de un problema grave en el mundo. Y no, hay que ver si se juega, si no se juega, si puerta cerrada, si permitimos gente, si en este país y si en el otro. No, es una locura.
Pero exhiben a uno de los mayores activos del fútbol, que son los futbolistas.
Sí, bueno.
O sea, pagaron $400 millones por dos tipos que hoy los exhiben al terreno de juego con un virus que a veces no se manifiesta. O sea, es absolutamente ilógico.
No, pero es que el fútbol no puede pretender expresar normalidad cuando en la sociedad no hay normalidad. Quisiéramos que lo hubiera, no para que ruede la pelota, para que la gente esté bien, para que los ancianos, que son los más vulnerables, estén bien, para que regrese la tranquilidad, primero a China, que la ha pasado muy mal, luego a Italia, Irán, Corea del Sur, pero no hay normalidad. Y esto me remite a la última vez que paró la Liga Italiana, un escenario muy diferente, la Segunda Guerra Mundial. Los primeros 4 años de la Segunda Guerra Mundial hubo fútbol italiano, se coronó por ahí el grande Torino de Valentino Mazzola. Había fútbol porque decían, tiene que rodar la pelota porque aquí no pasa nada. Señores, entendamos que sí pasa algo, no es la guerra, pero es un escenario muy complicado en el que si rueda la pelota o no, me es inclusive.
Pero es que entonces, Beto, hay que cancelar la Eurocopa y hay que cancelar los Olímpicos.
Mira, pero para mí, si no, hay que cancelar todo lo que sea todo, una actividad deportiva
me
que
refiero,
genere
claro.
contacto, así sea profesional y no profesional. Estamos otra vez, sí, somos un programa deportivo, hablando de deporte cuando la realidad indica que lo más importante es lo otro.
Es la salud de la gente.
Y que si se va a jugar, si se juega con gente, si no va gente, si permiten dar la mano. No bromes, en Inglaterra dicen que ahora, digo, por lo menos la federación se saludan con el codo. Entonces después cuando entran a la cancha, no voy a tocar a nadie porque solo me dijeron con el codo. No bromes. Marion decía de gotas de sudor. Mayor contagio que con eso no puede haber, ¿estamos de acuerdo?
Claro.
Y están jugando y el futbolista bueno, juega. El deportista, no el futbolista.
Hoy a Marquinhos, en un roce, le metieron el dedo en el ojo. O sea, sí. ya directamente es claro. sí, punto sí. directo de contagio.
Un dedo claro. sudado al ojo.
Exactamente.
Que las zonas húmedas del rostro son las que deben de evitarse para esta situación.
Pero yo creo que hay...
Aprovechando el servicio público, no se toquen la carita y lávense bien las manos, ¿no? Y, aprovechando, perdón.
Y el tema de... O sea, creo que el saludo, evitar el saludo, es tratar de dar una señal...
Es un statement, es una declaración.
Sí, de normalidad ante algo que no debería estar sucediendo. Y Guardiola lo dijo claramente
¿Cuál
ayer.
Es la señal al mundo?
Con ese, que bueno, que no tendríamos que estar... Si no nos podemos saludar, no tendríamos que estar jugando al fútbol.
Exactamente.
O es sentir que el fútbol es...
Exactamente.
Es contradictorio. No se saluden porque le vamos a dar un mensaje al mundo. ¿Y si jugamos?
Sí, pero es que es...
Ustedes continúen, ustedes son los esclavos de 400 millones de dólares.
No.
Y los
no,
vamos
no,
a
demasiado importante.
Me sorprende que los futbolistas no salgan a decir algo.
No, por ejemplo, ayer en España sí salió el presidente de la del grupo de futbolistas
de
a decir
la
que
asociación.
Estaban buscando no jugar. Y por el otro lado salió el presidente
de la Liga.
Creo que al de la Liga y al del Barcelona, diciendo... Bueno, nuestras indicaciones son las que nos manda Sanidad y nos dicen que juguemos. A ver, hermano, ¿qué estamos hablando?
De vez en cuando hay que tomar una determinación.
Tenés que tomar una
determinación. ¿Y quién tiene más poder, el fútbol o el Ministerio de Salud?
Se quejó Bartomeu diciendo, nos va a costar 6 millones de euros no recibir aficionados contra el Napoli.
Oye, pero...
¿Qué son 6 millones? Si pensamos en lo económico, que es secundario, primero las vidas. Con lo que está pasando en este huracán económico del mundo, que es lo segundo después de la salud, ¿qué son los 6 millones para el Barcelona, no? No es nada. La realidad es que otras prioridades hay que ir paso a paso. Y que si queda un torneo de 28 jornadas y otro de 30, y se frena la pandemia, que ya es pandemia hoy, todo habrá valido la pena.
Ajá.
Y después pensar en Eurocopas y después en Olímpicos, si llegado el momento, un mes antes se puede. Hoy no hay manera.
No se puede.
La imagen que se da es que
además en 12 países.
Queremos tapar con lo que está pasando con el deporte. Es la imagen que a mí me late, lo primero que me viene a la cabeza. Bueno. No vamos a dar a la gente que se distraiga y le tapamos esto, ¿no, hermano?
En la época de los romanos, esto, pan y circo, ¿no?
Sí, por supuesto. Buscar.
Oye, Vizca, 6 millones de euros de taquilla por un partido. Caray.
90.000, 98.000 personas potenciales.
Ahora, ahí viene también el gran tema. El gran negocio para la UEFA no son las entradas.
No,
se vea por la tele.
Las transmisiones. Entonces, si lo vas a jugar a puerta cerrada, ¿qué más te da?
Hay una pérdida, pero sí. La pérdida
es
más
para el club.
La pérdida más importante sería si no se jugara.
Claro.
Entonces, o si se disminuyeran la cantidad de partidos. Imagínate decir, bueno, vamos a hacer todo esto en un reducido.
Ajá, pierden lana.
Claro, solo un cuarto de final, como te decía antes. Un cuarto de final, una semifinal y una final.
Otra vez, priorizamos la lana.
Claro.
A ver, de la Eurocopa decía Vizca que están viendo la manera de posponerla para poder acomodar el torneo. Pero viste el razonamiento, Vizca, porque así lo plantearon los equipos. No dijeron
es que son
para
los,
garantizar la seguridad.
Los equipos, ellos ven el negocio, los,
sí,
equipos,
sí, los equipos
son los que pagan el salario.
Es que tenemos que terminar la liga.
Cada mes o cada quincena, claro. A los jugadores.
Claro.
Son los que mueven el fútbol, los equipos, los clubes.
Y vamos a ver qué pasa, porque hay presiones para que la Eurocopa se mantenga como del lugar. La Eurocopa tendrá que decidir como mucho a mediados de abril porque empieza por ahí el 10 de junio, ¿no? En 12 países.
Y bueno, y los Juegos Olímpicos también que involucran, por quizá por el momento que se disputen, julio-agosto, que todo esté normal, ojalá antes, pero el proceso de clasificación que muchos atletas tienen que atravesar para poder estar, para poder tener la oportunidad todos de un modo equitativo, porque van a decir, bueno, vamos a tirar la ventana hacia atrás. 6 meses para atrás para que los que pudieran haber conseguido la marca antes del plazo entren. Pero un atleta que no estuvo, que por ejemplo estuvo lesionado, o una atleta que fue madre y que no compitió el año pasado y que ahora quería hacer la marca, y no le vas a permitir esa posibilidad. Entonces está siendo injusto.
Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo pinta la Champions para la próxima semana? ¿Puerta cerrada?
De momento eso, vamos día a día, Andrés, vas día a día, no hay otra forma, porque incluso hasta para los gobiernos, para las autoridades sanitarias, esto es un día a día, y se va viendo de acuerdo a la cantidad de casos.
El Bayern de acuerdo por lo pronto ya anunció que a puerta cerrada, el Bayern. El Bayern anunció que va a jugar a puerta cerrada.
Correcto.
Ya veremos
a diferencia
si
de
no
Leipzig.
Se cancela, ¿no?
Exacto.
A diferencia de Leipzig, que hubo recomendación del gobierno alemán de decir que se juega a puerta cerrada, un evento de más de 1,000 personas, y Leipzig dijo, aquí no pasa nada. Y
porque depende de los estados, porque, claro, de la autonomía de los estados.
Las autoridades allí determinaron que sí se jugaba.
Exactamente. El Bayern, bien dice Mario, ya habrá que ver el City que decide. Barça-Nápoles, ya dijimos, va a puerta cerrada.
Perfecto. Estamos en Fox Radio y tenemos muchísimo más que platicar con todos ustedes.
El COVID-19, conocido como coronavirus, es un tema de salud que inevitablemente ya permeó en el deporte, afectando actividad en las principales ligas del mundo, como Italia, una de las naciones más afectadas de Europa y que ya tiene en pausa no solo su liga de fútbol, sino también cualquier actividad deportiva profesional, al menos durante todo marzo. En España ya se aplazó la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad, así como las semifinales de la Copa de la Reina. Y la Liga Iberdrola estará detenida hasta nuevo aviso, esperando también lo que pase con la Liga Varonil. En Inglaterra, Manchester City y Arsenal disputarían hoy un duelo pendiente. Sin embargo, este fue suspendido. Los Gunners jugaron hace 2 semanas contra Olympiacos y el dueño del club griego ya fue diagnosticado con el virus. Los jugadores Gunners tuvieron contacto con él, por lo que se suspendió el duelo y algunos futbolistas fueron puestos en cuarentena. Olympiacos, por su parte, ya descartó alguna enfermedad al interior del club, aunque sí recibirán al Wolverhampton a puerta cerrada. De igual forma, 2 duelos de UEFA Champions League ya se realizaron a puerta cerrada y se cancelaron 2 de Europa League. No solo el fútbol ha sido afectado, sino también el tenis con la cancelación de Indian Wells, así como la Fórmula 1 y el Gran Premio de China. La NBA ya planea alternativas para no jugar en las principales ciudades afectadas y a la MLB le preocupa la situación a 2 semanas del arranque de la campaña. Pero sin duda, la mayor preocupación viene de Tokio. A pesar de que se ha declarado muchas veces que no se van a aplazar o cancelar los Juegos Olímpicos, el COI tiene la decisión, misma que comienza también a preocupar a los patrocinadores.
Una asignatura pendiente de los Tigres es el tema de los torneos internacionales. Estamos de acuerdo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo.
¿Qué pasará con Tigres en esta edición de CONCACAF?
Uy, pues la tiene complicada, André.
Nueva York. Debería ganar, ¿no?
No creo que a estas alturas de la temporada Nueva York tenga como para hacerle frente a un equipo de Tigres que se ha armado muy bien, que de la mano del Tuca juega muy bien, pero que tiene ese tema a cuestas y que sobre todo lo tiene porque creo que en ocasiones, lo tenemos que decir también, el Tuca ha sido displicente con los equipos a los que enfrenta.
Le daba flojera el torneo.
Pues bueno, si te da flojera un torneo va a ser difícil que lo ganes, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo.
De los tres rivales, hay que jugar los partidos, te diría el ruso. Pues no es nada más como
sí,
que lo vayas
no, y
a ganar
la llave
la
que le tocó, esta es más accesible que la otra.
Es más accesible.
Esta llave es más accesible.
Sí, es más fácil.
Y va a poner seguramente a todos. Él sabe que esta asignatura la tienen pendiente y que él también la tiene, no solamente su club. Entonces quiero imaginarme que sí le van a dar la importancia que le tiene que dar.
¿Pero le importará, ruso?
Sí, ahora sí.
O sea, porque lo de la asignatura pendiente, pues él dirá, cagajo, me da lo mismo, ¿no?
Yo creo que ahora
pero es que
el torneo pasado ya le dio importancia.
Es que Monterrey ya fue al Mundial de Clubes recientemente.
Bueno, le ganó una final.
Exactamente. Y localmente es una gran presión en Monterrey.
Pues ya, mí, yo lo único que te digo es que de repente me sorprende el Tuca porque es capaz de decir, a mí no me presiona nadie, yo hago lo que yo quiero.
Sí.
Igual parecería. No lo piensa así, pero te lo dice.
No, parecería. Es cierto, pero creo que cuando se fijaron de entrada metas a dónde llegar, una prioridad era esta. Ya era un momento que...
Ya era muy importante.
Me imagino que así no lo presionen.
Pero no le creo pesa que en el torneo local hoy por hoy está fuera de liguilla.
Si le va a pesar...
Sí.
No debería.
Porque además parten de la premisa de que se meten.
O sea, en la liguilla.
Parten de esa premisa de que aceleran y se meten.
Pero si seguís avanzando, es jugar
tarde
cada 3 días.
Tarde o temprano
esa
premisa no se va a cumplir. Al Monterrey ya no se le cumplió esta ocasión a sus vecinos. Pero yo lo que iba es, tú ves los 3 duelos México-estadounidenses. Evidentemente el que lo tiene menos complicado en el papel es el conjunto de Tigres. Atlanta recién fue campeón, todavía con Tata Martino. Los Ángeles, la temporada pasada, arrasó récords, no pudo coronarse. Yo creo que el que lo tiene menos complicado
es... No, pero después la llave. Acá
y después la llave se abre.
Allá no.
Claro.
¿Entendés? O sea, sí, acá se cruzan, si pasan América y Cruz Azul, se cruzan América y Cruz Azul.
Y el caso de Tigres,
aquel lado no tiene un
mexicano. Más tranquilo. Y Olimpia ya sacó ventaja, que parece ventaja. Ser
en la Canadá, más débiles. En Canadá.
Sí, pero bueno, no me parece...
No ha arrancado bien el New York Red Bull, porque perdió los dos primeros partidos de la liga.
Bueno, vamos
sin marcar goles.
Sergio Treviño hasta la ciudad de Nueva York, que nos platica cómo está el ambiente de cara al partido de hoy entre New York y el equipo de Tigres. Sergio, un abrazo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti y a toda la mesa de Fox Sports Radio. Ya estamos aquí en el New York Red Bull Arena. En un par de horas, pues este partido ya estará disputándose. Y como dicen ustedes, es la obligación de Tigres ganarlo a como dé lugar o irse con una muy buena ventaja. Por lo menos un empate, creo yo, para tenerlo más tranquilo allá en el Estadio Universitario. De hecho, en estos momentos está arribando el equipo de Tigres y ya está pisando la cancha. Si me permiten, aquí con mi compañero José Luis Campos en la cámara, daremos un pequeño paneo para que ustedes vean. Aquí está ya André Pierre Guignac. Siempre es el primero de los que entran a la cancha a pisarla un poco, a sentirla. Y bueno, pues ya después para estar listo para este duelo, André Pierguiña, que hoy por supuesto que va de inicio, cuando hace algunas temporadas pues ni siquiera viajaba para estos duelos, ¿no? Pero ahí está ya la importancia que le tiene que dar Tigres a esto, porque como bien dices, André, el rival de la ciudad ya la ganó en 4 ocasiones, ya estuvo en el Mundial de Clubes en 4 ocasiones y recientemente le hizo un juegazo a Liverpool, aunque ahorita la realidad es otra, por supuesto la que tiene Rayados de Monterrey. Antes de seguir, si quieren, si me permiten, vamos a escuchar a Tuca Ferretti y a Robbie Tyler, el técnico del equipo del New York City Football Club, que ya tiene como auxiliar a Efraín Juárez. Vamos a escucharlos.
Naturalmente que este es el campeonato que nos está faltando para completar, creo, cosas muy, muy positivas que se ha hecho durante 10 años. Y tal vez este campeonato que no hemos logrado en 3 veces ha sido el que a nosotros nos han, pues, a lo mejor criticado en cierto momento, ¿verdad?
Tigres is a very good football team. Mexican league is good. So when you meet good teams, it's about they punish you much more when you do stupid mistakes or easy mistakes, then they will score. Tigres is the favorites, but we know what we can do when we are at our best, and we're going to do everything we can to be there be there tomorrow. Everything we need to know again about Tigres. I watched them a lot of games. As I said, meet a good team. They're very strong on the sides. If they get a lot of crosses, they have strikers up front who can make a difference.
Bueno, ¿cómo saldría Tigres? Por lo que decía Tuca, que iba con toda la carne al asador. Nahuel Guzmán en la portería, una línea de 4 defensores, por un lado el Chaca Rodríguez, por el otro lado Dueñas, en la central Mesa con Ayala, más adelante en la media cancha estaría Carioca con Pizarro como contenciones, por un lado Aquino, por el otro Luis Quiñones, Ener Valencia y André Pierre Guignac. Si acaso le movería tantito a esta que les mencioné, sacaría tal vez Aquino, por ahí a lo mejor Jordan Sierra, y cambiaría de banda a Luis Quiñones, pero bueno, son, digamos, lo probable que podría utilizar hoy el Tuca Ferretti. Se confirmará en alrededor de 20 minutos, 30 minutos.
Sergio, ¿cómo has sentido el tema del coronavirus en Nueva York?
Mira, André, ayer estuvimos en el Times Square y no había nadie con cubrebocas, o sea, nadie, pero sí mucha gente trae pues el gel antibacterial, algunos, pocos, ves que tienen los guantes de látex, no, digamos, no hay pánico, pero sí hay precauciones, ¿no? En los restaurantes, hoteles, tú llegas, entras y tienen, por supuesto, su dispensador ahí de gel antibacterial, pero no pasa de ahí, no se ve algo más, como por ejemplo, ya pasó en San Francisco, que ya cancelaron prácticamente todos los partidos, por lo menos que no vaya gente, ¿no? Acá, tranquilos, ¿no? En ese sentido.
Querido Sergio, muy cerca de Nueva York, en Boston, ya incluso Harvard ha suspendido clases, al menos por un par de semanas. ¿Es la Nueva York de siempre la de que ves tropezados miles de personas por doquier, en cada punto, en cada cruce, en cada calle, la que hay filas para reservar restaurantes interminables para obras de teatro? ¿La misma Nueva York incombustible es idéntica en esta ocasión, querido Sergio?
No, Beto, no, así no, o sea, sí hay gente en la calle, pero no tanta. De hecho, ayer platicamos con un oficial de policía ahí cerca de Central Park y nos decía esto, que no se veía tanto movimiento en las calles. Por ahí algunos decían, pues es que es temporada baja, pero Nueva York siempre está lleno, ¿no?
Digo, baja.
Sí, Exactamente, es a lo que voy, ¿no? Siempre está viva la ciudad y sí se ve más tranquilo en ese sentido por todo esto que está sucediendo. Se supone, está confirmado ya que es el estado con más casos de coronavirus, ¿no?
Ayer teníamos el debate en la noche, Sergio, de cuánto tiempo le queda a Ferretti como técnico de Tigres. ¿Tú cuánto calculas?
Pues mira, según su contrato es hasta el otro año. Yo creo que si esta ocasión Tuca Ferretti no logra algo importante, llámese Liga de Campeones de CONCACAF, por lo menos la Liga, yo creo que ya vamos a estar hablando de buscar algo, ¿no? Porque sí ya veo más desesperación en ese sentido, André, a diferencia de otros años. Ya veo más cansado también incluso al mismo Tuca. No sé, depende mucho los resultados que vaya a obtener, pero como decían ahorita en la mesa, creo que a Tigres le tocó el camino más fácil para llegar a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y tiene que hacer sentirse el día de hoy y el próximo martes allá en el Uni, ¿no?
Oye, para terminar con el tema del coronavirus, hoy en Nueva York, en el partido que estarás tú, sí habrá gente en las tribunas.
Sí, señor. Se vendieron, incluso cerraron un sector del estadio porque le caben 26.500 y en cuestiones operativas pues no lo han llenado en ese sentido. Entonces, si no me equivoco, cerraron 10.000 plazas, entonces habrá alrededor de 16.500, ¿no?
Perfecto. Sergio, un fuerte abrazo hasta New Jersey y platicamos. Sí, Eduardo.
Gracias. No, quería hacer una aclaración, que yo, como el partido se juega en el estadio del Red Bull, dije el Red Bull, pero es el New York City. Football Club.
Exacto. Sergio, fuerte abrazo y platicamos en un rato.
Abrazo de vuelta, saludos allá a la mesa a todos.
Muchas gracias a Sergio Treviño, en vivo desde Nueva York.
Y habla de cierta presión sobre el Tuca, ¿no? Es un equipo que con lo que gasta y con la costumbre que ya trae de ganar títulos, no puede bajar ese estándar, no puede imponerse un listón más bajo, tengo la impresión, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Sí, la bronca no es el camino que le tocó, que es más fácil, la bronca es la final.
Sí, ganarla.
Tienen un problema con las finales
a nivel internacional y eso Libertadores desde la libertad. También.
Aquellas sí. Épocas donde todavía jugaban Libertadores.
Aquellas.
Contra River. ¿Te acuerdas?
¿Cómo? ¿Contra quién llegaron a la final de Libertadores? Sí.
Sí.
Pero le permitieron a River llegar a la final de la Libertadores. Todavía claro. Recuerdo los goles
lo
de
tener eliminado.
¿Recordás?
Uh-huh. Sí,
mandó
sí.
Un equipo suplente y eso le permitió a River ganando llegar.
Correcto.
Y cuando tenés un grande ahí adentro, tenés que aprender esas cosas, tenés que matarlo.
Claro.
No, y acá en el estadio de ellos, el 2-2 demora sobre la hora. También con ese puntito ayudó para que califique.
Exactamente. Sí, que River quedaba fuera, ¿no?
Sí, por supuesto, porque
en River la fase de grupos.
Empatando el 2-2 con el gol de Mora, que ya no juega ahora, pero claro. Sí le permite con ese más el resultado que fueron a ganar con los goles de Esqueda, no me acuerdo si fue en Perú, terminaron calificando a River, que entró como 16 y
sí, sí. Y el año anterior le había pasado exactamente lo mismo a San Lorenzo.
Ajá.
Se terminó repitiendo la historia. El que entró así por la ventana, con una ayuda, o entre comillas ayuda, terminó siendo el campeón. Fue con San Lorenzo y después fue con
River. Y ahí fue la resurrección del River descendido. Ahí empezó su resurrección.
Claro, ese partido de Perú fue en Chiclayo.
Sí, no me equivoco.
Sí, señor.
Sí, señor.
Perfecto. Bueno, Vizca, el Atlético de Madrid ha clasificado.
El Cholo.
Hay que creer en
el
este
ruso
equipo.
Siempre creyó.
Sí, yo creo que sí. Era difícil, me parece que por lo que podíamos ver del partido, pasó muchos sustos el Atlético de Madrid, pero tiene un corazón a prueba de todo.
A ver, fueron 90 minutos de los cuales un y medio serán a favor del Atlético. Sí, la llegada de Costa sobre el principio, después fue todo el Liverpool. Sí. Supo aguantar, sobre la hora lo veíamos juntos, el cabezazo que había fuera de lugar y no les dan el 90.
En el último minuto.
El 1-1 y después sirven los cambios del Cholo. Uh-huh. Los hombres que entraron cambiaron.
Llorente y Morata.
Dos canteranos del Real Madrid.
Ajá.
Sí.
Pero es que Álvaro Morata y Llorente, que se gana un lugar en esta pérdida de espacio por la lesión de Héctor Herrera. Uh-huh. Porque él es el que crece.
Claro.
Simeone había marcado este fichaje como algo que él había pedido.
Sí.
Y había hecho un esfuerzo el cuerpo de dirigentes del Atlético de Madrid para traer a Llorente. Y lo traen y en el principio no entró en ritmo, no lo vieron bien. Y ahora en este tramo
fíjate empezó a aparecer. Tienes que estar tocado, ¿no? Porque si te pregunto el cambio de Llorente, ¿para qué fue, Vizca? ¿Y por quién fue?
Para aguantar. Y terminás ganándolo.
Bueno, por eso te digo. Tienes que estar tocado
fue
con
increíble.
La varita.
Y en ocasiones el que más cree es el que más consigue. El Atlético con Simeone tiene una fe bizantina. Así empezaba el cierre del primer tiempo, ¿no?
Acá no podemos decir que no crecieron los de Liverpool.
No. Lo que se cree en el Atlético, después de...
Llegaron por derecha y por izquierda, tiros en los palos, atajadas de Oblak. O sea,
el Liverpool también creía. Que lo sometieron al Atlético.
Tuvo suerte en que el arquero anduvo bárbaro y las pelotas pegaron los palos.
Pero nadie dice que no. La previa tal vez no es que Liverpool no creyera, sino uno.
Mira esta, pegan al todo el año.
El Cholo planteó un partido perfecto. Sí. En la ida y en la vuelta. Y el Liverpool viene luego de una final de Champions que pierde, gana el título de Champions con una racha de invicto increíble que termina por perder en la Premier. Es un desgaste muy importante,
por supuesto,
¿no?
Pero por supuesto que sí. O sea, pero yo lo que valoro de este equipo es que así todo con el desgaste, lo que jugaron el día de hoy, un esfuerzo bárbaro, no pararon de correr, presionaron a su rival.
Este gol no valió
jugar.
Correcto,
esa este es la que hemos hablado sobre ahora.
Fuera de juego.
Clarito, clarito. Porque el que cabecea es el que está
muy solito. Era en tiempo de compensación antes de la prórroga.
Era la última antes de la prórroga.
Y ahí nos fuimos al suplementario.
Sí.
Cabezazo al palo de Firmino, rebote para Firmino. Sí. Esto es un déjà vu de una serie que les tocó vivir en semifinales de Europa League, donde también fueron a tiempo suplementario después de 1-0 y 1-0. Este es el error de Adrián.
Uf. Que hablábamos de lo que pesa que no esté Alisson Becker, ¿no?
Por supuesto.
Y lo termina pagando.
Que Adrián los hundió contra el Chelsea en la Copa FA.
Correcto.
Y hoy tiene este error. Es la naturaleza de este deporte.
Este error y en el próximo gol que veremos, yo no sé si estando, y claro, las comparaciones son odiosas, el portero titular no puede llegar a hacer algo más. Lo veo parado en el lugar, como que cree que lo está tapando el defensa, pero fíjate, o sea, el recorrido del arquero es más hacia un palo cuando el jugador está enganchando y no se lo ve ahí.
Es un muy buen remate.
Y al final Morata.
Y después Morata exactamente en ya el 121. Para darle el paso al Atlético de Madrid, que hoy por hoy está fuera de la Champions, está sexto en la Liga tras la victoria de la Real Sociedad, pero que hace lo improbable. Y sí, ya se decía que
este casi era... Casi sale campeón, va a jugar la Champions el año que viene.
Es verdad.
Ah, sí, claro.
Bueno, sí, por ahí supuesto. Estamos.
Claro. A ver, hay una realidad. El Atlético sacó ventaja en la ida que es muy valiosa.
1-0.
Pero más que esa ventaja, o además de esa ventaja, por ser correctos, además de esa ventaja fue quitarle a Liverpool la aureola de invencibles.
Sí.
En ser a Liverpool, oye, eres vulnerable porque llevaban un año en una marcha triunfal donde se paraban. Nadie les hacía ruido, resolvían partidos de último instante, jugando bien o mal, ganaban. Y ese día Liverpool vio roto algo de su confianza, tanto que luego perdió en la Copa FA, tanto que ya perdió luego en la Liga Premier, y tanto que hoy incluso termina perdiendo en casa, con esta voltereta 3-2.
Sí, en casa que no perdía desde hace casi 3 años.
¡Uf! Pues entonces, ha caído el campeón, Vizca.
Ha caído el campeón, tendremos nuevo campeón. Tenemos un equipo de cada país por ahora. Un alemán, un italiano, un español y un francés.
Exactamente.
¿Y pinta para?
Y no sabemos.
Es que yo confío en lo que vos me decís.
De estos cuatro, yo veo bien al París.
¿Ves al París?
Veo bien al París.
Sorpresa.
Sí.
Ok.
Hay un tema de carácter, de personalidad, que vamos a ver cómo termina jugando, qué papel termina jugando en el final, pero es un equipo que tiene el tema del torneo de la Liga, donde tiene una gran ventaja, salvo el problema de Neymar que tiene en el hombro, casi no tiene lesionados importantes.
Y cuando hablas de carácter, ya
no va a tener a Di María para la
ida. Ya es demostrar carácter.
Sí, no tendrá Di María, a ver, lo de Di María... Una amarilla cuando estás de suplente, le sacan una amarilla. Sí,
es el colmo.
Es insostenible.
Sí, sí, bueno.
Pero bueno, en algún partido quizás hubiese estado ausente. Y...
Si yo me pongo a elegir hoy de estos cuatro un rival, yo prefiero enfrentarme al París que al Atlético. Este Atlético, cuando viene con estas sensaciones, con ausencias, con problemas.
No, puede ser, pero el Atlético es, como dicen en inglés, el underdog total, ¿no? O sea, viene bien por debajo. Porque. Más allá de que haya eliminado al Liverpool, la temporada no es buena para el Atlético.
¿Qué posición está en España?
No, el Atlético sexto. De Madrid sexto de hace estas cosas y es una granada en la mano.
Sí, claro. Sí,
porque le va ganando a la Juventus la temporada pasada y termina por perder con 3 goles de Cristiano Ronaldo. O sea, es un equipo que es difícil de medir.
Marion, hoy ganó con la granada en la mano.
Sí.
A ver,
con 34 disparos
de
rival.
De milagro.
Momento, pero sí. O sea, el dominio total... Mira que yo quiero que gane el equipo del Cholo siempre. Fue del Liverpool. Total. ¿Cuánto me decías que tuvo?
34 disparos.
¿Cuántos?
34.
¿Contra?
Contra 10.
¿Y al arco?
Bueno, al arco fueron menos, pero...
No, al arco del Atlético, ¿cuántos fueron? ¿Cinco y metió tres
seis,
goles?
Seis y metió tres goles.
Mirá vos.
Y el otro tuvo 11 entre palos, más los palos.
¿Cuánto se te puede dar en un partido eso?
Hay un cálculo de probabilidades muy bajo. Claro. Pero el Atlético rompe ciertas leyes de física, de matemática y de probabilidades.
Oigan, ya vimos cómo festejó el ruso el triunfo del Atlético.
Sí,
ya vimos cómo festejó el cholo el triunfo del Atlético. Sí. Lola Hernández está en París.
Sí.
¿Quieren ver cómo festejó Lola en el momento que se enteró que el Atlético había clasificado a cuartos?
Obvio. Sí, siempre sí,
vamos a ver a Lola Hernández en el Parque de los Príncipes.
No te puedo creer. Un segundo de llorar.
Hasta para festejar goles es grande Lola, ¿eh? Hasta para festejar goles
se dio
es grande Lola.
Y salió donde estaba la cámara. Una genia, una genia.
Maravilloso. Maravilloso. Bueno, Vizca, un fuerte abrazo.
Me debe las horas extras, Marine.
¿Cómo?
Me debe las horas extras, Marine.
Bueno, sí, claro. Nos vemos la próxima semana.
La próxima semana. Oye, si el coronavirus lo permite.
Exactamente. Sí, volvemos a Fox Radio.
El Club América es uno de los grandes equipos en este continente y es porque él han merecido este título. So, es así, pero nosotros tenemos mucho respeto a ellos, pero también queremos llevar mañana un buen resultado al Atlanta.
Sabía que se enfrentan al equipo más poderoso de América. O sea, nosotros somos el equipo más grande. Está peleando con River y con Boca a ser los mejores equipos del continente.
Todavía yo creo el MX, Liga MX, todavía es mejor liga en este continente, pero estamos ya paso a paso más cerca de ellos. Y...
Hoy siempre el América será obligado, es un equipo con obligaciones a ganar.
Cuando yo tengo que firmar ahora, yo digo, ok, voy a firmar un empate.
Pues obviamente, si fuera un torneo serio, pues tendría que tener VAR.
Bueno, ¿cómo le irá al equipo más grande del continente, ruso?
Esperemos que bien.
Esperemos que bien.
¿No te refieres al Atlanta?
Sí. No. No, bueno, según Miguel Herrera y según el ruso, el América es el equipo más grande del continente.
Ok.
Está bien, ¿no?
Está bien.
Cada loco con su tema.
No, eso lo dijiste tú.
Sí, yo lo dije.
Ok, yo sí te
como
digo.
La canción.
Sí,
a ver, cántamela.
La de Serrat.
Sí, cántamela.
Cada loco con su tema.
Sí, qué bonito dueto, ¿eh?
Nunca qué bárbaro, ¿eh? Qué nivel.
Uno la grave, el otro agudo.
La de Joan Manuel Serrat.
¿Se sabe neutral o no han ensayado?
Sí,
no hemos ensayado.
Tenemos la.
Pero no sabemos mucho.
La de Pimpinela.
¿Quién ruso?
Podemos hacer la de Pimpinela.
¿Cuál?
No, hay varias. De
por eso, ¿cuál?
Pero porque es así, es de a dos.
De dueto.
Sí.
No, bueno, pero aquí lo hicimos como Serrat y Sabina.
Serrat y Sabina, dijiste. Bueno, me tocó. Está bien. 1-0.
Pero Sabina es del Atlético.
Sí. Vamos. Vamos
todavía. Hoy está Carlos Hernández. Claro. El niño.
¿Dónde
en
está
el
niño?
Estadio Azteca.
Él también dice que este es el club más grande.
Sí, también lo piensa
del mundo,
él.
¿No?
Bien, también lo piensa él.
El Piojo, el ruso y el niño.
Sí.
Bien, bien por el niño.
Carlos, ¿cómo estás?
Hola André, ¿cómo están compañeros? Los saludo con mucho gusto desde la casa del mejor equipo del continente.
¡Bien, niño!
Desde el Estadio Azteca, André. Desde el Estadio Azteca, André. Bueno, pues fíjate, André, que creo que ha sido un semestre muy atípico para la América y sí tienes que reconocer lo que ha estado haciendo Miguel Herrera. Tiene al equipo en el tercer lugar de la tabla, ahorita en unos cuartos de final y buscando la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que creo que sí le podría dar un poquito de mérito de lo que está haciendo América, porque ha tenido lesionados, porque ha mandado a un jugador que lo marginaron, regresó, tiene a un jugador que tiene problemas extracancha, en fin, todo eso puede de repente en el equipo puede permear, entonces pues yo creo que sí le deberías decir, bueno, bien Miguel Herrera.
No.
Bien Miguel Herrera, pero no les voy a dar mérito de nada. Oye, Carlos, ¿me
de
puedes
nada,
dar?
De nada.
Sobre todo cuando se refiere a los problemas de extracancha, Carlos. Exactamente. Rodrigo, me sorprende no, que aplaudas es que, una es que cosa sí, así, es que te debería dar vergüenza.
No. No, Mario, lo que me refiero es que, sobre todo por el equipo que está concentrado.
Ajá, claro.
O sea, a pesar de lo que ha pasado, con todo lo que ha pasado de Renato, lo de Roger, lesiones, lo de la trombosis de Nico Castillo, el equipo a lo mejor no juega bien al fútbol, pero sí es efectivo y tiene un equipo en el tercer lugar de la tabla y en unos cuartos de final de la CONCACAF. Eso es lo que me estoy refiriendo.
Perfecto. Mario. Oye, Carlos, nos interesa muchísimo que nos des la alineación de Atlanta, por favor.
Dile que la tienes en pantalla. Bueno, primero vamos con... La tienes ya en pantalla, André.
No, la de Atlanta.
Ya la tienes en pantalla.
Pero dámela tú, dámela
ya la tienes en pantalla. Sácala. A ver, te la doy.
Yo la leo, niño. Usar, Escobar, Mesa.
Sí, tienes... Ah, perfecto.
¿Querés que la lea yo o la lees vos?
Sí, no, no. Ah, bueno, yo te la leo, Ruso, yo la leo. Niño, bien, para que André no se vaya a enojar.
Bien.
Con Gusán, Wyke, Mesa, Escobar, estarían atrás, Lennon, Hitman, Remedy, Mulrani, el Piti Martínez, Ezequiel Barco y Adam Hahn. Eso es lo que estaría mandando
muy bien,
el
Carlos,
técnico
muy bien.
Holandés. Y el árbitro John Pitti, panameño, para que también no te vayas a enojar, André.
¿Y los abanderados?
No me quieras agarrar en curva, como acostumbres. El importante es el central, André.
No. Sí, los banderas, es los banderas y el comisionado de CONCACAF, ¿quién es?
Niño, bueno, hacemos la de la, te doy la alineación de América.
No. Yo quiero los banderas. Yo quiero los banderas.
Lo importante son los jugadores.
Pero en la curva,
André,
te metes niño. Tú solito, ¿eh?
Claro, él se metió.
Los banderas, si quiere que vea el partido, y yo se los doy una vez que estamos en la transmisión. No le digan nada.
Exactamente.
Ah, es sorpresa.
Bueno, te doy la alineación de América, Andrés.
No interesa. ¿Cuántos boletos han vendido, bueno, Carlos?
Bien. Sé que son 15,000 los que 15, se han vendido 15,000,
muy
ahorita.
Poquitos.
Recuerda que hay promoción. Bueno, acuérdate que es promoción.
Muy poquitos, muy poquitos.
Compras el boleto,
yo sí
de ahora.
Sí,
pero
yo
es sí a mitad de semana.
De la pero mira, es el equipo más grande del continente.
El más grande del continente, Carlos.
Es correcto.
Pero no llega al estadio,
pero,
ni con promoción.
Yo calculo que habrá unos,
ni regalado.
Habrá unos 25,000, Marion, ¿eh? No, sí,
¿no habías dicho 15,000?
Así pasó contra Comunicación.
Sí,
15
sí.
Hasta ahorita vendido. Ah, faltan un par de horas.
Es cierto, niño.
Por favor,
ya, van a ir
un par de horas.
25,000. No lo van a ver.
Pues, ese.
Oye,
me da la alineación.
También
de la América,
asistente Ramírez,
interesa,
el asistente
niño,
Ramírez. Los asistentes Ramírez y Bruña también son panameños.
Muy bien. Muchas gracias,
André.
Carlos.
Ahí está, por si andabas por el pendiente.
Niño,
pero ¿por qué no le das crédito algo a la América?
¿Me puedes escuchar ahora a mí? ¿Me das la alineación de la América,
sí,
por favor?
Claro, Ruso. Gracias. Va a estar Óscar Jiménez en la portería, va a estar Jorge Sánchez, Bruno Valdés, Emanuel Aguilera y Jorge Sánchez. En el medio campo, Richard, junto con Santiago Cáceres, Leo Suárez, Andrés Ibargüen, que lo guardaron para este partido, y enfrente estará Henry Martín junto con Giovanni Dos Santos. Eso es lo que estará mandando Miguel Herrera para esta noche, que obviamente sí necesitan sacar una muy buena ventaja aquí en la cancha del Estadio Azteca para ir más tranquilos a Atlanta.
Oye, pues ojalá que no sufras hoy, Carlos.
No, yo no sufro, André, que el fútbol... Tranquilo, pero va a ganar el América, nos vemos.
Ya. Oye, ¿qué te pusieron de música en el Azteca?
Está Natalia Lafourcade.
Ah, muy bien.
Están haciendo pruebas de audio.
Muy bien.
Lo que le tiras lo batea.
Bueno.
Sí, claro.
Todas.
Gracias, Carlos.
Pero de extraño.
Hoy por la pantalla de Fox, Nueva York, Tigres y después América, Atlanta.
Gran Premio de Australia, domingo, por Fox Sports.
Pumas cerró filas previo a enfrentar a León en la jornada 10 del Clausura 2020 a domicilio. Miguel González Mitchell dio la cara ante los medios de comunicación sobre la situación por la que pasa el canterano Marco García, acusado por acoso sexual.
Hablo con él como si fuera mi hijo, tiene edad para ello. También me pongo en el papel de los padres, pero de la misma manera que digo esto de Marco, pienso también en la maestra. ¿Qué estará pasando por su cabeza? Porque tarde o temprano, y quizás porque ha salido en los medios, va a tener que salir del anonimato, un anonimato que no sé si forzada o elegido. Decididamente, ella desde hace 2 años y medio que ocurrió el incidente, ¿no? Unos pueden pensar que ha sido una tontería de joven y otros pueden pensar que ha sido acoso de género. Lo mejor es que se sepa la verdad, porque eso va a beneficiar a todo el mundo. Para Marco tampoco es nada sencillo, porque las redes sociales, que en muchos casos, en muchísimos casos, mienten, insultan, agreden, desprestigian, tan simple por no saber la verdad. Yo no hago un juicio de valor. Yo lo que quiero, estoy hablando de seres humanos y creo que los dos están sufriendo mucho. Hay que ser miserable para pensar que es una manera de justificar o de esconder que el jugador iba a ser apartado. Siempre hay gente que pensará que lo que yo estoy diciendo es una opinión machista y alguna feminista estará de acuerdo conmigo, pero yo hablo en nombre de los seres humanos. Bueno, en el mío, ¿no? Que es el intento. A mi jugador le apoyo porque es una situación personal muy dura, pero también a la maestra, ¿no? Me gustaría escucharla, simplemente eso, pero no me gustaría escucharla en los medios, porque creo que no vamos a solucionar nada haciendo un debate en los medios de comunicación, en algo tan sensible y que nos preocupa tanto en la sociedad, no solo en México.
Marco García presenta una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y además de su suspensión indefinida, estaría en recuperación de 6 a 7 meses. Reportó para Fox Sports Radio, Blanca Ríos.
Pues se rompió el cruzado.
Pues sí, mucho mejor Michel que Miguel Herrera, hablando de estos temas.
Pero por supuesto.
Y también sí, aclaro, porque siempre decimos problemas extracancha. Problemas extracancha hay muchos. Problemas extracancha es no poder pagar la renta. Claro. Esto es un acoso sexual y violencia de género. Hay que decirle por su nombre.
A nombre de todos, pero un fuerte abrazo. Y aquí los esperamos el día de mañana en Fox Radio.